Pues bienvenidos a nuestro día virtual Transformación Digital 4.0 con la industria. En esta sesión conoceremos un poco del taller que con apoyo de la comunidad Red Latte se está preparando para poder ser impartido en el mes de junio. En este taller trabajaremos en un espacio para la exploración y la creación utilizando herramientas digitales de diseño y programación con la finalidad de detonar soluciones a retos en el ámbito STEAM. Apoyado siempre de metodologías como Design Thinking. Nos va a acompañar como conferencistas en esta actividad la maestra María de los Ángeles Solórzano. Me voy a permitir leer su semblanza. Ella es mexicana, nayarita, empresaria, socia fundadora y directora académica del Instituto de Innovación y Robótica Educativa, INIRE. Es líder pedagógica de Orbic, una escuela de robótica. En su faceta de investigación, es miembro del Consejo Técnico Académico de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo de Incorporación de Tecnología Educativa, incorporada al CONACYT, a cargo del Comité de Robótica Educativa. Merecedora del reconocimiento en UYSTIC en los años 2021 y 2022, es experta en el tema de la Cuarta Revolución Industrial y en la didáctica de STEM. Promueve las vocaciones científicas y tecnológicas en edades tempranas, realizando una labor especial con perspectiva de género, siendo embajadora de la iniciativa Mexicanas del Futuro del IPN y CONACYT. Y al formar parte de la red mentoras de OCDET México para la iniciativa de Niñas STEM Pueden. Bienvenida, Ángeles.
Gracias, gracias, Martita.
También nos acompaña el maestro Guillermo Pech. Él es doctorante en educación y maestro en tecnologías para el aprendizaje para la Universidad de Guadalajara. Actualmente es coordinador del Centro de Innovación Didáctico, Docente y Digital en el Centro Universitario de los Valles para la Universidad de Guadalajara. Es coordinador del Comité de Cultura y Educación en Ecosistemas, Maker, para la Red Latte. Asesor en el Seminario Permanente de Investigación Educativa, Recrea Jalisco para la CEGEM y formador en áreas de ciencia y tecnología en sistemas públicos de Jalisco, México. Déjenme les platico que tuve que hacer un resumen porque su currícula es muy amplia, así que nada más para presentarlos en esta sesión, es que mencionamos una de las pocas cosas que hacen. Bienvenido, Guillermo.
Muchas gracias, Martita, un gusto estar con todos ustedes.
Bien, bueno, pues Ángeles y Guillermo son instructores de este seminario que estamos preparando para la comunidad académica, así que no me queda más que cederle la palabra a Ángeles Solórzano para dar inicio a esta conversación. Adelante, Ángeles.
Gracias, Martita. Un placer verdaderamente estar con ustedes esta tarde, que se hayan dado la oportunidad de estar con nosotros, con el maestro Guillermo y con una servidora, y aquí con tan buenos anfitriones que tenemos a Eduardo y a Martita, para en esta tarde poderles compartir de un tema que recientemente nos viene llamando mucho la atención y causando destacar la pasión que por este concepto tenemos, porque creemos que es de las cosas que más tenemos que hablar, que es la transformación digital. La transformación digital haciendo énfasis en el periodo histórico que nos toca vivir, que es la Cuarta Revolución Industrial. Y entonces, la hoja de ruta que tenemos trazado para estar con ustedes en estos minutos, la tenemos de la siguiente manera. Tenemos una agenda en la que vamos a transitar por cuatro momentos. El primer momento, los primeros dos momentos los voy a transitar yo los voy a acompañar, y los otros dos momentos rumbo al final van a ser en la intervención del maestro Guillermo Pech. Y creemos que a partir de lo que hemos preparado para ustedes, podemos llegar a un punto de acuerdo en términos del por qué urge una transformación digital y poderles proponer a ustedes una estrategia, un diplomado con el cual podamos tener una cultura acerca de este tema y poder afrontar en primera persona los desafíos que de entrada nos toca asumir como docentes, como tomadores de decisiones, como empresarios, Y claro está, como individuos que pertenecemos a este periodo histórico, en este planeta, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde de tomar decisiones y de hacer cosas para el bien de nosotros y de las generaciones venideras. Entonces, sin más preámbulo, les platicamos pues que el primer y el segundo momento lo dedicaremos hacia el contexto, hacernos conscientes sobre el momento planetario que vivimos a partir de la pandemia de la que ya salimos y los impactos que nos dejó, y reconocer pues que la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, son elementos que están interrelacionados, pero que debemos de tener siempre en mente. Y a partir de estos dos primeros momentos, luego nos iremos a reflexionar en cómo esta situación impacta en las necesidades que los sistemas educativos debemos de tener presentes para el desarrollo de nuevas habilidades a nivel persona que tenemos que desplegar para hacer frente a la complejidad en la que estamos inmersos. Y ahí es donde viene, en ese momento, que vamos a platicar, Guillermo les va a platicar muy bien sobre lo que son esas capacidades STEM, las que todo individuo de este planeta debe de tener bien claras en cómo desarrollarlas y cómo impulsarlas dependiendo de dónde están. Así que la primera pregunta, que es un reto, es un desafío para nosotros mismos, el siempre estar presente en si aprendimos de lo que recientemente vivimos con la pandemia del COVID, si ya asimilamos como algo tan pequeño, tan de una capacidad tan pequeña, cómo pudo cambiarnos tanto la vida a nivel personal y a nivel planetario. ¿En verdad ya lo asimilamos? ¿Estamos conscientes de lo vulnerables que somos a partir de este episodio que vivimos? Bueno, pues yo los quiero contar. Le damos a la siguiente, que a nivel planetario, el Foro Económico Mundial, que es el organismo que se encarga de prospectar la situación económica, política del planeta, asimiló que este discurso que venía dando sobre la cuarta revolución industrial se estaba quedando con un hueco muy grande, que es que todo lo que el planeta está generando en términos de tecnología, en términos de cambios acelerados, debe de llevarnos hacia un mundo nuevo donde vivamos con más conciencia de los cambios que se están dando. Porque miren, toda la vida ha habido cambios en el mundo, toda la vida. De hecho, esta es la cuarta revolución industrial. Más adelante vamos a platicar así muy rápido sobre la primera, la segunda, la tercera y cuáles eran sus características. Lo único que les puedo adelantar es que de la primera, la segunda y la tercera respecto de esta cuarta, nunca, nunca, nunca los cambios habían sido tan acelerados y tan agresivos, ¿sí? Las siguientes diapositivas nos vamos a encargar de poner un poco más en claro esto que les estoy planteando. Empecemos por hacernos conscientes de que no somos las mismas personas antes del COVID-19, antes de que nos mandaran a nuestras casas, antes de que fallecieran esas personas que amábamos tanto a partir de estas circunstancias y las que estamos reponiéndonos y saliéndonos adelante en esta nueva complejidad. Sí vivimos una paranoia, sí vivimos una crisis muy fuerte a nivel personal, a nivel familiar, en las organizaciones laborales y demás, a nivel país. Y tenemos que reconocer que esto nos llevó, por ejemplo, a evidenciar que hay mucho que trabajar, por ejemplo, como la diapositiva lo muestra, en combatir, digamos, las violencias estructurales de las familias. Nos dimos cuenta que la violencia no nada más está en las guerras, no nada más está en el sentido económico de un país en invadir a otro para hacer su negocio en una guerra. También está en la perspectiva individual, donde papá, mamá no saben convivir tan cercanamente y entonces a partir del estrés que ambos tenían, se empezaron a desplegar actitudes violentas. Eso hay que tenerlo en la mesa. Hay que tener en la mesa que las generaciones que se están formando, los niños de preescolar, primaria, secundaria, prepa, universidad, que pasaron por esta etapa donde fueron combinados a sus casas y que se conectaron vía remota y demás, tuvieron un impacto donde todo era mediado por las noticias, remotas. Y entonces por eso esas generaciones son tan susceptibles de ser manipulados con las fake news. ¿Por qué? Porque para ellos esa etapa que vivieron fue real. Entonces ahora los seres que estamos, que tenemos más conciencia, estamos conscientes de lo que está sucediendo, pues tenemos que ayudarles a ellos para que ajusten esa perspectiva y que comprendan que a veces no todo lo que está en lo digital y no todo lo que se dice es verdad. Hay que tener la conciencia de la realidad. ¿Sí? Un poco como para poner el contexto. ¿Le continuamos, por favor? En esta situación, el tema de hoy nos interesa que reflexionemos sobre la realidad que esta situación nos dejó y la nueva normalidad en la que vivimos. Solo dos datos vamos a retomar. La pandemia vino y evidenció que todos los sistemas educativos tienen debilidades fuertes. Mostró que el sistema educativo planetario entró en una debacle, mostró debilidades muy fuertes. Y por ende, también la economía tuvo fracturas que nos muestran ahora mismo la cara de una crisis planetaria. Si no, no podríamos encontrar una justificación a la guerra que tenemos y a los procesos que estamos viviendo. Eso por una parte, en el contexto macro y en el contexto que nos interesa mucho a los que nos impulsamos este tipo de temas es la educación. ¿Qué pasó con la educación? Solo hay que considerar 1.200 millones de niños no pudieron continuar con la escuela. ¿Por qué? Por muchas causas. Por la brecha digital, por la brecha de género, por la brecha de conectividad, por un sinfín de situaciones. Pero eso existió. Y ahora todo lo que hagamos tiene que tener en consideración esa situación. A la siguiente, por favor. De tal manera que tenemos que asumir que el COVID no solo cambió nuestro estilo de vida, sino la vida misma de familias, mercados, empresas, organizaciones, el impulso a la economía. Y todo esto hizo que fuera necesario que surgiera el concepto de la transformación digital. Ya nos hacíamos viviendo en un mundo digital, pero ese mundo digital no era tan real, no era tan inmersivo, no estaba tan al alcance. Entonces, ahora nuestro desafío es comenzar a transitar por hojas de ruta que nos lleven a tomar más capacidades para realmente convertirnos en las personas que van a procesar el cambio que requiere este mundo. La siguiente, por favor. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es la industria 4.0 y por qué urge tanto la transformación digital? Les quiero platicar que este libro fue propuesto por el Foro Económico Mundial en el año 2016 y era tan urgente la necesidad de establecer un concepto de cuarta revolución industrial o industria 4.0 que en solo un año se convocó a los expertos del planeta, a los analistas del planeta y se configuró. Por eso comencé por la parte de que el COVID es un reinicio. Porque en el 2016 se hablaba de la cuarta revolución industrial centrada solo en los procesos económicos. Y después del COVID-19 se vio la necesidad y se reconoció que la cuarta revolución industrial y sus tendencias está cambiando, pero en la forma de vida en la que vivimos, en la forma de vida planetaria. Por ejemplo, COVID-19 aceleró la implementación planetaria de la cuarta revolución industrial, que está representando transformaciones en la economía, la sociedad y la misma forma de vivir. Estamos presenciando, esta es la variable más importante, estamos presenciando el costo decreciente de la computación, el incremento de los dispositivos conectados y la facilidad de implementación de algoritmos de IA. Enero del año pasado hablábamos de la irrupción de la IA a nivel comercial y masivo. y véanos a dónde vamos en menos de un año. Entonces, esto lo estamos observando y son las variables que están haciendo que la industria 4.0 esté permeando por todas las dimensiones. También una caída radical del precio de la secuenciación genética es otro de los factores. ¿Por qué? Por todos los descubrimientos en medicina y por todo lo que tiene que ver con las ciencias humanas. Cosas conectadas e inteligentes nos están ayudando a desarrollar autos autónomos, asistentes virtuales y a mejorar lo que les decía, el diagnóstico de imágenes de salud. Y con ello están transformando todas estas tendencias, todas estas tecnologías, están interrelacionando el mundo físico, el mundo digital y el mundo biológico. Cuando se habla de un sistema mecatrónico, se está hablando de un sistema ciberfísico, digital y biológico. Entonces, estos conceptos que para nosotros que somos inmigrantes digitales, que nos fuimos apropiando de ellos, para los chavos, para los niños, ya van a ser conceptos que ya ellos ni necesitan explicación, ellos viven este tipo de conceptos. La escala y alcance de las innovaciones tecnológicas están revolucionando la forma en la que vivimos y en la que hacemos negocios. Entonces, la conclusión es que el COVID-19 fue el factor que aceleró la adopción de la industria 4.0. Y como bien ya íbamos en la siguiente diapositiva, nada más como una entrada a lo que les queremos compartir, aquí pueden ver los tres momentos históricos en los que están marcadas las cuatro revoluciones industriales. Y solo les quiero compartir. Ahí donde dice COVID-19 en ese cuadrito que está superpuesto porque la lámina original no po ponía un signo de interrogación. Todavía en el 2019 no se sabía cuándo entraba la cuarta revolución industrial. Y efectivamente es en el año 2019 cuando nos hacemos consciente de que ya estamos ahí. ¿Por qué? En la primera revolución fue el vapor el que transformó las líneas de producción y desplazó a las personas. En la segunda revolución, la masificación de la producción se dio por la aparición de la electricidad y los procedimientos, la división del trabajo y toda la parte científica. De ahí al siguiente punto, que fueron los 70s, la computación y la tecnología digital era lo que marcaba la forma acelerada en la que se producían bienes y servicios y cómo los mercados se conectaban con las personas. Pero ya desde los 70s, 80s, 90s, empezaron a aparecer otros rasgos para lo cual el concepto de digital quedaba pequeño. Y ya fueron entrando las tecnologías digitales y su interrelación con el conocimiento. Esta última cuarta revolución industrial está marcada por las tendencias que vemos en la gráfica, donde la inteligencia artificial es protagonista, la robótica, el Internet de las cosas, los vehículos autónomos, la impresión 3D, las premisas de la nanotecnología, los nuevos materiales y la implicación que ello tiene en el planeta, la lucha por el almacenamiento de energía, la computación cognitiva y cuántica, los datos abiertos y claro que por supuesto la economía descentralizada con lo que es la tecnología blockchain. Sí, estas tendencias, le damos a la siguiente por favor, son las que conocemos como tendencias de la industria 4.0. Y estas tendencias de la industria 4.0 son las que tenemos que estar revisando cómo es que reconfiguran la forma en la que vivimos. Ahora nos sorprende que hasta lugares que están demasiado alejados de lo urbano, de algunos procesos donde todo se masifica, están siendo impactados por las tecnologías. Y fíjense, ya para el 2010, el Instituto de Tecnologías Educativas señalaba algo muy importante, que el desarrollo social y económico de los países y del planeta estaba exigiendo que los sistemas educativos ofrecieran nuevas capacidades y competencias para los alumnos que les permitieran beneficiarse de nuevas formas emergentes de socialización. y que contribuyeran activamente al desarrollo económico de esos países, de esas regiones, pero siempre tomando de base como pilar el conocimiento y la ciencia. O sea, es el acumulamiento, la acumulación, perdón, de tanto conocimiento, de tantas innovaciones, de la tecnología, lo que ahora permite que las aulas, que las universidades sean distintas a las que fueron en nuestro tiempo. Y estas tecnologías son como palancas de apoyo que están potencializando la formación de estos individuos que tal vez a los 7 años, como se ve la niña hermosa de esta diapositiva, que es mi hermanita, cuando tenía 7 años, y hoy que tiene 17, ya pasaron 10 años, donde para ella hablar de robótica es hablar de algo común. Ella ya no ocupa ser ingeniero mecatrónico para comprender qué es la robótica y tratar de entender cómo funciona. Para ella ya es normal, ¿sí? Esa es la importancia que tiene todo nuestro sistema de innovación y de tecnología, que está potencializando la formación de nuevas capacidades. Le damos a la siguiente. Entonces, son las tendencias que veníamos comentando de la Industria 4.0 lo que está propiciando una reconfiguración en el empleo, en la forma de vida de las personas, y ellas son las que hacen urgente una transformación digital. Este concepto donde sí nos reconocemos como personas digitales, pero que necesitamos generar ciertas capacidades desde todos los sectores. O sea, es en las escuelas donde se necesita una transformación digital, pero también en el gobierno, en la forma en la que toman decisiones para garantizar que sean transparentes, democráticas, equitativas, incluyentes. Las tecnologías es lo que nos está permitiendo. En los entes privados, las empresas, bueno, pues también adaptar todas estas tendencias, ¿para qué? Para mejorar la productividad, también la inclusión y la generación de riqueza que pueda ser posteriormente distribuida de una forma más eficiente. Sí, le damos a la siguiente. Hablemos rapidísimamente, porque no es el objetivo de la sesión, de los modelos de negocio que están apareciendo. Y solo para que se queden con la tentación de qué es un modelo de negocio alineado a la cuarta revolución industrial. Bueno, tú antes decías, quiero tener un ingreso extra. Voy a vender zapatos. Bueno, pues había una forma, ibas, rentabas un local, buscabas un proveedor, te mandaban un pedido y tú lo administrabas, llegaba el cliente cuando quería un par de zapatos. Eso es un modelo tradicional de negocio, pero es tradicional. ¿Qué va? Las zapaterías están quedándose sin clientes porque ahora todo se ve por las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque las plataformas digitales pues tienen mayor presencia, tiene mayor prontitud, están más baratas, tal y tal. Ahí ya vimos un modelo de negocio sencillo, como era antes, como es ahora. Les platico dos ejemplos muy rápidamente de modelos de negocios alineados a la cuarta revolución industrial. Por ejemplo, tenemos un modelo de negocio donde a una cafetería que tiene un excedente de demanda, que está en un tren, en donde se toma un tren, digamos, el metro o algo, es tan grande la demanda que instalaron un brazo robótico que garantiza la calidad, pero sobre todo la prontitud del servicio y por ende la eliminación total del personal, lo que conlleva a una mayor utilidad de la empresa y por tanto la expansión empresarial. Ahí tenemos una visión donde sí hay un desplazamiento de las personas, pero a cambio de eso hay la generación de mayor ingreso y por ende que puede el inversionista que está arriesgando su dinero ahí poner otras unidades. Donde sí hay un desplazamiento del barista tradicional, claro que sí, pero a cambio del empleo del barista está surgiendo el empleo del ingeniero mecatrónico que tiene que estar ahí al pendiente, del técnico que tiene que estar a cargo de los insumos, de un sinfín de componentes que antes no existían y que ahora van a existir. Y entonces la capacitación que esas personas deben de tener dista mucho de lo que era tradicional. Y en el otro modelo de negocio tenemos, ustedes pueden ver dos brazos robóticos metidos en una cocina, se puede decir. Pero en el primero está en una cafetería haciendo una función concreta, masiva, repetitiva y a un bajo costo. Y en la segunda tenemos una cocina con dos brazos robóticos, cuya finalidad es incorporarse en residencias de muy alto nivel económico y masificar la exclusividad de la preparación de aquellos platillos de los chefs más prestigiados del planeta. ¿Qué significa esto? Hay ingreso suficiente en el planeta para algunas personas que, digamos, toman un jet y se van a, en Estados Unidos, se mueven de Houston a Nueva York para ir a cenar. Bueno, pues ahora en vez de gastar el gasto del combustible y todo eso para ir y trasladarse a a un lugar lejano, simplemente ellos pueden tener en su casa esta cocineta instalada que tiene la capacidad de generar el platillo con la misma calidad, con la misma exquisitez del chef galardonado, ¿sí? Y aquí estamos viendo modelos de negocio alineados a la cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque si los desmenuzamos, vamos a poder encontrar al interior de ellos las tendencias de las que estamos hablando. Le damos a la siguiente, por favor, Guillermo. Estos ejemplos son las dimensiones que ha impulsado la presencia de la robótica. Ahora, en lo que nos interesa, cómo este mundo lo estamos materializando y cómo debemos de prepararnos para el futuro que viene. La educación y la empleabilidad vinculada con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática es la que sustenta el futuro del trabajo. Los empleos mejor pagados del futuro y en la actualidad están vinculados con estas áreas, de tal manera que la educación del futuro, la capacitación, debe de estar relacionada con el área de STEM, pero con un claro enfoque de inclusión y de realidad social. Hay que propiciar la disminución de la brecha de género, haciendo que más niñas también se incorporen en estos temas. ¿Por qué? Porque es un hecho a nivel internacional, las estadísticas nos dicen que los empleos mejores pagados son los vinculados con los temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y el porcentaje de niñas y de mujeres que se incorporan en esos temas es menor. Con ese enfoque hay que estar trabajando siempre para impulsar una equidad. Le damos a la siguiente, por favor. Y entonces, aquí es donde entra el siguiente momento donde la educación STEM es el enfoque protagónico. Así que, amigo Guillermo, es todo tuyo el escenario.
Muchas gracias, Ángeles. Bueno, comienzo aquí a compartir. En ese mismo tenor, bueno, es importante pues ir conectando estas ideas que nos compartes, Ángeles. Algo muy interesante de la propuesta del seminario para pues para el que generamos esta charla es justamente el principio de la economía de la cuarta revolución industrial. Cómo esa necesidad o este gran ideal de generar profesiones para el futuro con las tecnologías integradas en las que ya no se busca solo una gran habilidad o un gran saber, sino la incorporación de elementos integrados, va permeando o va trazando las necesidades para diferentes campos, ¿no? Hablamos de los sectores de gobierno, de los sectores industriales y por supuesto no puede quedar fuera el sector educativo. Es por ello que, bueno, una de las de las tendencias que acompaña justamente este fenómeno de la industria 4.0 y acompañó en su momento, incluso podríamos hablar de la industria 3.0, es esta visión de STEM. STEM, con su vocablo que viene del inglés, bueno, tiene un origen histórico muy curioso y no lo vamos a detallar como tal, pero surge a partir de los años 90, en la época en la que las agencias espaciales competían por llegar, por supuesto, llevar sus primeros satélites al espacio. Estados Unidos se implementa una perspectiva en la que busca integrar ya no solo conocimientos de matemáticas o conocimientos aislados que tenían en ese momento los ingenieros, que incluso en su momento decían que eran poco tenían pocas habilidades de comunicación y bueno, buscaban de alguna manera integrar metahabilidades para la resolución de problemas. Y es así como aparece por primera vez este acrónimo, primero titulado SMET, en los años 90 por la Fundación de Ciencia Nacional en Estados Unidos, que hace referencia a cuatro pilares en esencia: las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Inicia siendo una propuesta en la que se buscaban resolver problemas en los que se involucraran estos cuatro grandes saberes. Y a lo largo de los años, con el paso también de lo que nosotros conocemos como ciencias de la educación, ha habido dos tendencias principales. Tomar STEAM, o STEM en este caso, como una vertiente disciplinar, esto es, fortalecer las habilidades duras de cada campo para resolver los problemas del futuro, y otra vertiente que se denomina más pedagógica y que se enfoca incluso a la investigación de los procesos de aprendizaje, en la que se busca que justamente los grandes retos que pueden incorporar saberes interdisciplinarios se puedan aplicar en las aulas. Este fue un primer paso para lo que es el acrónimo de STEM. Con el paso de los años, bueno, fue visto que también se requerían no solo las habilidades de las ciencias o disciplinas duras, de la tecnología y de las matemáticas en este caso, sino que también era necesario el toque humano. Entonces, a partir de las incursiones de algunos otros sectores del campo educativo, se propone agregar, y bueno, ahora el acrónimo ha crecido demasiado, vamos a quedarnos en esta parte de STEM, de agregarle una A. Una A con una característica además muy particular, una A con un tono plus o de más, ¿no? En el cual se enfocaban algunas habilidades que se denominaban en ese momento del campo de las humanidades, como podían ser pues la percepción filosófica, la apreciación artística, la estética e incluso la empatía por otros seres humanos al momento de interactuar con componentes tecnológicos o científicos. Uno de los pioneros en este tema es Jack Mann, bueno, es una investigadora coreana que curiosamente llega a las universidades de Estados Unidos con una propuesta en el ámbito de las artes y de la arquitectura para proponer algunas reformas en la integración de algunos retos que no solo incorporaran temas artísticos, sino que pudieran involucrar saberes matemáticos y tecnológicos. Durante estas incursiones, algo muy interesante que se observa, pues justamente, bueno, también vemos tendencias en Corea del Sur y va permeando esta filosofía muchos otros campos. Es muy importante mencionar, vamos a encontrar diversos puntos de vista sobre este acrónimo de STEAM. En uno de los más acercados es, bueno, tomarlo en cuenta como si fuera un modelo curricular, esto es que busca intervenir en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito educativo, pero también es visto como un enfoque. Es una promesa de dejar o una gran lente que nos ponemos los educadores o en este caso los agentes de industriales, etcétera, para dejar de mirar los problemas con una sola disciplina y buscar espacios en los que podamos colaborar e integrar saberes de más de una disciplina. En pocas palabras, a veces decimos son los grandes lentes que nos ponemos para mirar de una forma diferente la realidad, también haciendo alusión a lo que nos permiten ahora las tecnologías. Entre algunas de las promesas de STEAM a diversos campos, en este caso en el educativo, pues está justamente la aparición de las habilidades más importantes de cada campo en la resolución de los problemas actuales que ya no involucran solo un tema. Y es ahí donde aparece justamente pues otro de los grandes puntos que hoy queríamos platicar con ustedes. ¿Cómo STEAM, propiciando también la interacción con algunas tecnologías 4.0, pueden generar o a hacer visibles algunas de las habilidades que se requieren para desarrollarse en un futuro que a veces llamamos complejo o incierto. Entre algunas de las habilidades o grandes saberes que pueden aparecer en el núcleo STEAM están los de la derecha y de la izquierda. Les platico un poco. Por cada campo hay una gran habilidad que se puede promover en un reto de este tipo. Por ejemplo, el pensamiento lógico, que hace alusión a las ciencias o a las matemáticas. Habilidades de comunicación que, como les platicaba al inicio, pues ahora también se atribuyen a las ingenierías y, por supuesto, a los matemáticos para poder explicar cómo funciona la ecuación de un movimiento o de un gran problema que ellos están logrando solucionar en coordinación con otros actores. La autonomía, la creatividad desde el campo de las artes y de las humanidades y, por supuesto, el trabajo en equipo. Una más que pues tratamos nosotros de promover a través justo de esta propuesta que con la que vamos a cerrar el día de hoy es la habilidad del prototipado. El poder utilizar herramientas tecnológicas, científicas o artísticas para construir, reconstruir y colaborar para encontrar una solución. Construir algo que nosotros llamamos también desde otros canales, artefactos o productos tecnológicos o artísticos que buscan resolver una temática. Estas grandes habilidades STEAM, bueno, desde el educativo se pueden ver en ciertos escenarios. Algunos filósofos o investigadores también han trabajado elementos como las competencias del siglo XXI, en las cuales, independientemente de dónde nos centremos, algo muy importante es desarrollar un criterio en las personas que participan a través de estas experiencias de STEAM. Justo es el círculo que aparece del lado izquierdo, llamado pensamiento crítico desde un enfoque por competencias. El campo educativo no ha sido el único que pues ha buscado explorar las facilidades y las viabilidades de la filosofía STEAM o del enfoque STEAM. También desde los enfoques globales, el Foro Económico Mundial, que es una de las instituciones que a nivel mundial nos rige y hace una pequeña evaluación o predicciones sobre las tendencias, sobre aquellas habilidades que se requieren para desarrollarnos en el futuro, ha enunciado algunas de las principales que en su momento fueron llamadas habilidades o competencias del siglo XXI para poder transitar en los escenarios inciertos. Es curioso que desde el 2015, como vamos a ver en la siguiente figura, tanto las competencias que hablan, por ejemplo, del desarrollo matemático o que también se conocen como literacidades, las numéricas, las científicas, agregan a la tecnológica, esto es el saber usar tecnologías, además de las finanzas, entre otras cosas, y ponen casi a la misma par aquellas habilidades que mencioné hace algún momento de manera breve, como lo son el pensamiento crítico, la solución de problemas y la comunicación. Esto es, se genera una primera línea de enlace entre saber usar tecnología, saber usar un principio científico y poder tener un criterio para resolver un problema. No están de lado y como pueden ver también aparecen como ya se empiezan a proyectar como elementos interesantes otras habilidades que también llamamos blandas y aquí se denominaron como cualidades del carácter en 2015, ¿no? La curiosidad, la iniciativa, la persistencia, que pueden ser incluso, era la sugerencia del Foro Económico Mundial, potenciada a través de retos en los que se implique más de un campo del saber o lo que nosotros llamamos STEAM. ¿Y cuáles son aquellas habilidades que actualmente se consideran para el futuro? Bueno, el Foro Económico Mundial, ayer platicábamos con Ángeles justamente esta temática tan interesante, cómo a lo largo de pues de los lustros ha estado emitiendo ciertas sugerencias de las habilidades que se están requiriendo proyectadas a los siguientes años. En el caso de la que yo les platiqué, pues hablábamos de las que estaban esperadas hacia 2015. Hacia 2020, bueno, se consideró un total de 10 top 10 skills que nosotros llamamos o habilidades esperadas para el futuro que pueden desarrollarse justamente en escenarios interdisciplinarios, como la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, el desarrollo pues, o el trabajo con otros agentes, la coordinación con otros, la inteligencia emocional entre otras. E incluso hablábamos de una flexibilidad cognitiva, que esto es poder aceptar los errores. ¿Y qué mejor escenario que el prototipar y el resolver algunos problemas de forma colaborativa para reiterar este proceso? En 2025 se prospecta, nos espera que se cuenten o se consideran habilidades, ya no son solo 10, son 15, entre las cuales ya se incluyen algunas del campo emocional. Vemos que siguen demarcadas, por ejemplo, la resolución de problemas complejos. Ahora hablamos de pensamiento crítico, pero también de un análisis crítico, de creatividad, originalidad e iniciativa que se requiere para la resolución de problemas y, por ejemplo, también el uso tecnológico, pero no solamente saber usar, sino poder analizar o monitorear estos datos y de alguna manera, en las necesidades de cada perfil, controlarlas. Entre otras, vemos que también de las más recientes están la persuasión y la negociación, que es muy probablemente que pues haya tendencias hacia estas habilidades que antes se consideraban del campo socioemocional, pero que ahora son requeridas para desarrollarnos en todos los ambientes futuros. Estos son algunos elementos que se rescatan o que se buscan desarrollar a través de las transformaciones digitales y justo de los elementos 4.0. La propuesta de Steam lo que busca justamente es que podamos envolvernos en alguna situación compleja en la que podamos movilizar más de unos saberes. Pero justamente a través de esta necesidad surgen la búsqueda de nuevas metodologías o alternativas para explorar los campos interdisciplinarios. Una de las que proponemos el día de hoy como una nueva forma de enseñar, pero incluso puede ser una forma de pensar, es el design thinking. El design thinking, pues, es una metodología que toma esencia justamente desde las ingenierías y que retoma algunos elementos que es pensar una solución basado en un usuario. Pero no solo pensar en el usuario, sino realmente reconocer cuál es el contexto en el que se desenvuelve, cuáles pueden ser otras necesidades alternativas que surgen en estas personas y justamente la prueba y la ideación justa de las soluciones alternativas ante un reto que podríamos plantear justamente de manera interdisciplinar o STEAM. Design Thinking cuenta con cinco etapas iniciales, que son enfatizar en un usuario, definir una posible solución hasta llegar a una ideación concreta con características específicas, llevarlas a la vida y probar. Con ayuda de los elementos 4.0, ya no es necesario tener herramientas de tipo manual. No quiere decir que las descartemos, pero podemos abrir la posibilidad a utilizar otros elementos como realidad aumentada, realidad virtual, impresión 3D, entre otras, para crear posibles soluciones en modo prototipo y luego llevarlas a la vida. Estas son algunas de las ideas que nosotros proponemos justamente en nuestro seminario de la transformación digital 4.0 con la industria. Para irnos acercando un poco más a los contenidos pues de este seminario, les compartimos que como primer objetivo planteamos a la comunidad que hoy nos escucha que al vivir la experiencia de este seminario taller, ustedes serán capaces de diseñar prototipos digitales utilizando justamente la metodología de Design Thinking. ¿Para qué vamos a utilizar la metodología de Design Thinking? Para poder resolver un reto educativo STEAM, que bueno, en su momento Ángeles lo planteó como un reto de la economía STEAM. Si me estoy equivocando, Ángeles, tú aquí me puedes hacer la corrección. En los desafíos que justamente plantea la economía, separada la E, porque estamos tratando de pues, identificar aquellos retos del ámbito digital o electrónico que hacen referencia a la industria 4.0 en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Identificar alguna temática, justamente como nos mostraba Ángeles, en los grandes desafíos de la economía 4.0, en los cuales podamos implementar estas herramientas de pensamiento en retos STEAM para resolver un problema y adentrarnos en las herramientas tecnológicas que así se requieran. Como beneficios de este seminario, bueno, buscamos que se adquieran conocimientos sobre las tendencias de la industria 4.0 en un espacio más más extenso sobre las características de la industria, cómo ha evolucionado, los retos que demarcan ante la sociedad del conocimiento y de la información, para conocer más a fondo este término. Explorar las herramientas, por ejemplo, para el diseño 3D y la programación creativa, que nos permiten de alguna manera dar vida a aquellos productos que pueden estar conectados al Internet de las cosas o a la programación y a la robótica. Y bueno, para posteriormente pasar a una etapa de diseño de proyectos apoyados de los elementos metodológicos. Una vez que reconozcamos algunas de las herramientas en lo práctico, pasaremos a la resolución de un reto concreto en el que involucremos un saber STEAM y, por supuesto, las herramientas 4.0. Estas son algunas de las características que tendría nuestro seminario, y para ello hemos dividido el trabajo de este seminario en dos grandes módulos. Uno enfocado justamente ahora sí, a lo que mencionaba Ángeles, estrategias empresariales para la economía de la cuarta revolución industrial, con algunos temas en específico, como vemos, de la cuarta revolución industrial a los modelos de negocio STEM. Y posteriormente a los procesos de pensamiento con el design thinking y la exploración de las herramientas de la industria 4.0. De manera resumida, esto es un poco de lo que nosotros tratamos de involucrar en este proyecto que hoy presentamos para ustedes. Y bueno, queda abierta justamente la invitación a participar y a sumarse de esta experiencia formativa.
Muchas gracias, Guillermo y Ángeles, por su presentación. De hecho, al principio de la sesión, justamente estábamos comentando el proceso tan acelerado de aprendizaje que nos tocó vivir, ¿no? Y que parte de las capacidades que tuvimos que desarrollar fueron de manera intuitiva y de manera inmediata, porque teníamos que resolver ya sin tener toda esta experiencia y toda esta transmisión de conocimiento. Bueno, pues muchas gracias. Ahorita ya estaríamos pasando a la etapa de preguntas y respuestas. Como lo mencionábamos, pueden dejar la pregunta en el chat, ya tenemos ahí una, pero también les recordamos que pueden levantar la mano, habilitar su micrófono y poder tener esta participación de manera directa, que básicamente pues es lo que estamos buscando en esta conversación. Le cedo la palabra a mi compañero Rodrigo Parra para que nos ayude con el tema de las preguntas y respuestas y pues también que pueda compartir un poco más de información del curso referente a los horarios y las fechas de inicio. Así que por favor, Rodrigo, si nos ayudas.
Sí,
Gracias.
gracias Marta, gracias maestra Ángeles, maestro Guillermo por la presentación. Cosas muy interesantes y necesarias, como nos comentaba Marta. Tenemos ya por acá algunas preguntas. La primera de Carlos Castañeda, catedrático de la Universidad de Guadalajara, y es: ¿cuál sería el primer paso para lograr una iniciativa de transformación digital exitosa?
Guillermo, o si gustas, puedo sugerir
Adelante,
algo.
sí. Y yo complemento con mucho gusto. Seguramente vamos a encontrar ahí.
Hay algo en que coincidir. Desde mi perspectiva y como yo estudio la parte de la industria 4.0, desde el cómo impulsarla a nivel de educación superior y en los negocios, creo que la clave, el primer paso es hacernos conscientes de la complejidad tan grande que tiene este momento histórico. O sea, pensemos en aquellos obreros que fueron desplazados en Francia cuando llegaron las máquinas de vapor y luego volvieron a ser desplazados cuando llegó la electricidad. Y ahorita vemos a los franceses lanzados a las calles con huelgas y con un sinfín de cosas exigiendo a su gobierno que la planta productiva que incorpore un robot, debe de pagar el impuesto por la cantidad de obreros que está desplazando. O sea, tomemos el caso para analizar y para decir, sí, el mundo está cambiando aceleradamente totalmente, ¿sí? O sea, nos vamos al cómo buscamos y cómo asimilamos información. Nosotros antes, con el buscador, con los buscadores de Google, con todo lo demás, pues a mano íbamos de página en página. Ahora no. Ahora ese paradigma quedó rebasado. ¿Por qué? Porque ahora tú le das una orden a un asistente de inteligencia artificial y te hace toda la chamba. Va, busca entre millones de páginas y te genera una solución. El primer paso es hacerte consciente de que esto cambió, de que va muy acelerado, de que no lo puedes hacer solo, de que tienes que hacer equipo, de también, en mi humilde opinión, debes de estar consciente del rol que te toca jugar en la generación en la que estés. No es el mismo rol que yo voy a jugar como formadora de ingenieros industriales, como líder de una escuela de robótica para niños, a un ingeniero industrial recién egresado, a un doctorante en algún programa social. No, cada quien tiene que asumir un rol y tratar de hacerlo lo mejor en el marco de la complejidad que nos está obligando este punto histórico.
Muchas gracias, Ángeles. Bueno, yo me sumaría justo a estas ideas, tal vez viéndolo desde la perspectiva formativa, ¿no? Yo creo que un primer paso para pues lograr esta iniciativa de transformación digital en el ámbito en el que nos desarrollemos, justo es reconocer el potencial que tiene cada una de ellas, ¿no? De la mano de la evolución histórica, y hiciste alusión ahorita al Internet, yo pienso ahora en las tecnologías emergentes, ¿no? Muchas, ha sido muy satanizado, por decirlo de esta manera, ahora cómo se utiliza la inteligencia artificial generativa para extraer información, ¿no? Ciertamente es una puerta abierta, ¿no? Y ahora como nosotros directores de algún proceso formativo, empresarios, gente que está al frente de algún espacio en el que la tecnología puede estar inmersa, bueno, nos toca reflexionar o tener espacios justo de diálogo sobre cómo utilizar adecuadamente todas estas tecnologías, ¿no? Si de alguna manera la tecnología me está facilitando un proceso, entonces yo necesito establecer habilidades más complejas que justamente los usuarios o los futuros profesionistas tendrían que desarrollar, ¿no? En ese mismo ejemplo, si ya la IA me da algunas respuestas, aún así yo tengo que tener la capacidad crítica de poder refutar si estas son fuentes o no confiables, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con la automatización en el tema de la cuarta revolución industrial, ya lo decías tú, a lo mejor va a existir la máquina, pero vamos a requerir ahora a los ingenieros que conozcan sobre los procesos de programación y la mejora del rendimiento, voy a decir, porque no soy experto en ingenierías, pero pues justamente es esa línea, ¿no? Si ahora estamos hablando, por ahí leí algo sobre el Internet 5.0, ¿no? Que es la web 5.0, porque Internet 5.0 es la velocidad, ¿no? Cómo ahora nos está midiendo las emociones y toda esta parte, puede ser algo que nos asuste, pero es algo que forma ya parte de nuestra realidad. Y como partícipes de la misma, pues tenemos que reconocer sus potencialidades y también medir sus límites para poder pues colaborar con quien sí nos pueda proveer a lo mejor lo que nos hace falta o con lo que nos podemos complementar. Yo eso diría que sería nuestro primer paso, reconocer el papel que tienen estas tecnologías y valorar su pertinencia en el contexto en el que me encuentre.
Gracias, Ángeles. Gracias, Guillermo. Tenemos aquí un par de preguntas de redes de nuestro live, me parece. La primera es, ¿qué beneficios obtengo del seminario de Transformación Digital 4.0 con la industria para mi vida profesional?
Sí, bueno, yo sugeriría que estamos en un contexto donde la mayoría somos docentes, educadores, formadores. Esta propuesta está situada en una intersección donde queremos saber de qué está pasando desde la perspectiva económica, desde la perspectiva histórica que estamos atravesando y los respectivos modelos de negocio. Es extraño, pero la educación también es un negocio. Sí, o sea, hablando de modelo de negocio como algo complejo que tiene componentes, que funciona, que tiene unas entradas y que tiene unas salidas, Y entonces el diplomado está diseñado en una interrelación entre economía, actualización profesional y, claro, el fortalecimiento de la didáctica con esta metodología del design thinking.
Así es, y justo el reconocer el por qué ahora estamos, probablemente, ¿no? Tal vez desde el ámbito educativo o del ámbito administrativo, el responder, yo creo que para el desarrollo profesional sería el hacernos conscientes del por qué ahora están tan presentes estas tecnologías en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué ahora es considerada la resolución de problemas o el saber tecnológico, vamos a llamarla así, aunque no es lo correcto? El por qué ahora es tan necesario este saber tecnológico, ¿no? Y una de las cosas que se toma justamente en el temario es por qué la tecnología evoluciona tan rápidamente, ¿no? En el marco de la industria 4.0, ¿no? Y no se trata de saberlas todas, pero sí reconocer cómo están ocurriendo estos cambios y poder implementar algunas rutas reflexivas para solucionar con la tecnología, ¿no? Esos serían como los dos grandes beneficios. En realidad nombramos tres, o sea, porque también vamos a explorar algunas herramientas en particular, por ejemplo, que ahora utilizan bloques de programación o códigos de programación, que a lo mejor alguien que no conoce nada de estos temas va a decir, ah, miren, pues sigue una lógica secuencial. En algunos casos hay colores, pero se convierten en textos que lee la máquina y que pueden interpretar a partir de dos o tres cosas que yo le digo, ¿no? Esta es también otra parte del beneficio que tendría este seminario, que digamos que lo enfocaríamos en alfabetización digital, pero ya en términos de industria 4.0, porque estaríamos hablando de programación y de diseño digital, por ejemplo.
Excelente, muchas gracias. Creo que se responde un poco, no sé, yo la leeré, me dices, Guillermo, si quieres mencionar algo más. Es justo, ¿podrían indicar las herramientas que se comentarán o se utilizarán en el seminario?
Las podremos contar, es que esa parte la tienen que vivir ya en ese sentido, ¿no? Pero les doy, pues ya les di una pauta, ¿no? Una de ellas es una herramienta digital, no se requiere en esencia ningún kit de robótica, ningún kit de programación, porque hay muchas herramientas con las que podemos trabajar en línea simulando justamente el funcionamiento de los mismos, ¿no? Vamos a ver simulaciones de algunas placas robóticas con una herramienta digital para programarlas justamente y una herramienta de diseño 3D, digamos que para no decir marcas, aunque son de acceso gratuito, en esencia se dirigirían a eso para que prototipemos, creemos una figura, un boceto de un proyecto que nosotros generaríamos o buscaríamos llevar a la vida real si estuviéramos inmersos en alguno de estos contextos, ¿no?
Excelente, muchas gracias, Guillermo. Y la última que tenemos por acá, ¿cuál es la mayor aportación que la academia puede hacer en la colaboración con empresas o gobierno para resolver en conjunto los retos de la cuarta revolución industrial?
Pues la principal, desde mi punto de vista, es la elevación de la pertinencia. La empleabilidad, los desafíos de la empleabilidad en el futuro son muy grandes. Nunca antes tenía el sistema educativo tan poquito tiempo para formar a las personas a los desafíos que van a enfrentar en sus trabajos. Hoy podemos estar revisando en aula cosas muy de frontera que el siguiente mes son obsoletas, ¿sí? Y que cuando el joven egrese van a ser prehistoria. Entonces, el responder aceleradamente y que nuestros planes de estudio sean pertinentes para esos desafíos, creo que es el atributo que debemos de buscar, la pertinencia a la par de la calidad educativa orientados a la empleabilidad del futuro.
Muchas gracias, Ángeles.
Pues yo me sumaría igual diciendo, pues hablamos en un momento de interdisciplinariedad, ¿no? Justamente yo resumiría, la academia a veces tiene el por qué ocurren las cosas, el por qué funcionan, y la industria y los gobiernos tienen el para qué quiero que funcionen, ¿no? A veces tienen los grandes retos en los que se pueden coordinar con la academia y encontrar soluciones increíbles, ¿no?
Maravilloso. Bueno, no sé si alguien de los presentes tenga alguna otra pregunta. Ya terminamos las que teníamos por acá. No veo por aquí manos alzadas. Sí, voy a pasar a presentarles rapidísimamente en unos 2, 3 minutos la plataforma que tenemos de Learning Academy, que es justo esta rama, esta vertiente de CUDI. Para ofrecer esta capacitación, para ofrecer este desarrollo personal en temas trascendentes, ¿no? Como nos comentaba Ángeles Guillermo, creo que la última conclusión va mucho en esta línea, que es esta preparación necesaria, urgente y muchas veces, no voy a decir efímera, pero muy, muy rápida, ¿no? Que tenemos que resolver de la noche a la mañana. Entonces, esta es la plataforma que tenemos de Learning Academy. Les voy a compartir el link por acá en el chat para que puedan también revisarlo si lo desean. Y tenemos básicamente 4 puntos de apoyo o 4 puntos fuertes para la reflexión o para la capacitación. Uno es la ciberseguridad, otro es la educación, justo en esta línea de transformación digital, transformación continua. Y el tercer punto es el tema de redes, todo el tema de conectividad, de infraestructura que se necesita hoy día para lograr esta conectividad digital. Las videoconferencias, porque detectamos que es algo, pues este mismo evento, ¿no? Ya lo realizamos muchas veces por videoconferencias y es bueno siempre saber utilizar estas herramientas y sobre todo resolver escenarios que pueda haber de irrupción, ¿no? Y el otro punto, bueno, aquí tenemos otro segmento, un poquito apéndice, que es para recolectar todos estos temas o todas estas inquietudes que puedan surgir de parte de nuestros miembros CUDI o de personas que nos contactan, justamente para llenar estos vacíos de interés o vacíos de información. Aquí tenemos dos proyectados, uno es en tema de blockchain, todo el tema de confianza, transparencia, y el otro, como nos comentó Guillermo, el demonizado muchas veces, ChatGPT, ¿no? ¿Cuál es el rol de estas herramientas de inteligencia artificial generativa para los profesores en la educación? Ahora, dentro de estos cursos, pues tenemos evidentemente ya promocionado, ya visible nuestro seminario de transformación digital 4.0 con la industria. Aquí pueden encontrar los cupos, la duración, el tipo de certificación que está aquí por aquí más abajito, las instituciones que están participando y evidentemente pueden revisar también el tema de los costos, los horarios. Aquí está, sí tenemos un interés fuerte en que estos cursos puedan ser interdisciplinarios, ¿no? Como nos comentó Ángeles Guillermo, es un punto fuerte de esta transformación digital. Entonces, pues está abierto a academia, a industria, a gobierno y tenemos tanto precios como promociones para nuestros miembros o para interesados que tengan grupos o que quieran pertenecer, afiliarse a CUDI. Tenemos aquí promociones y, bueno, aquí tenemos algunas, la semblanza, ¿no? De nuestros ponentes, el temario y los enlaces para los pagos, algunos conocimientos previos, ¿no? Que se recomiendan o se requieren. Entonces, aquí lo van a poder ustedes también ver y pues cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud, que ya sea de contenido de la página o que no esté allí. Pueden contactarme también al correo que está aquí en la página de Learning Academy. Aquí está academy.cudi. Yo estoy a disposición para cualquier inquietud o cualquier duda que pueda surgir.
Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Con esto estaríamos terminando nuestra sesión y pues quedamos a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier comentario y me voy a permitir compartir el enlace aquí en el chat. para que ustedes puedan pues tener acceso a la información. Y recuerden también, si tienen alguna duda, pueden comunicarse al correo de academy@cudi.edu.mx. Lo estoy indicando aquí en el chat. Y pues no me queda más que agradecerles a todos que nos hayan acompañado y que tengan una linda noche. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Buenas noches.
Noches.
CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS. Qudi pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. Qudi te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades Qudi, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
Red Late MX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín Qudi, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal Qudi y sus redes sociales. Publicaciones. Qudi es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC Qudi. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red Qudi. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. Qudi ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, Qudi pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío, herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios, identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso, es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios Qudi. HPC, Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de Qudi a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros Qudi. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación Qudi.